Vamos a continuar con la segunda parte del juicio ilegal contra Jesucristo. Esta tarde entonces vamos a ver esa segunda parte del injusto e ilegal juicio que los judíos le hicieron a Jesús la noche de la Pascua, después que él oró a su Padre en el Monte de los Olivos. En la primera parte dijimos que el tema es bastante complejo por los hechos que tuvieron que ver con el juicio. Felizmente, y gracias a Dios, algunos investigadores que se metieron en las leyes judías nos han dado más luz, las cuales constituyen para nosotros un valioso aporte, porque nos permiten aclarar los procedimientos equivocados y erróneos que tuvo el concilio judío durante el juicio. Veamos entonces las últimas seis razones por las que los judíos juzgaron ilegítimamente a Jesús. Veremos que el Sanedrín continuó violando mucho más todavía sus propias reglas, sus propias normas. Este mensaje se basa en la escritura que dice: examinadlo todo y retened lo bueno, como Pablo lo escribe en 1 de Tesalonicenses 5:21. Este principio bíblico nos sirve de inspiración para seguir profundizando y analizando este tema, que es muy importante, porque a veces cuando viene la Pascua, simplemente leemos las escrituras que de la Pascua y no profundizamos mucho más como lo estamos haciendo en los dos mensajes, en el mensaje anterior y en el mensaje que vamos a hacer ahora. Séptima razón, entonces. Séptima razón. Ya vimos seis. Séptima razón. Si alguno de ustedes después me solicita las 12 razones como una copia, se los puedo mandar a través del internet. Es cuestión de ustedes nada más. Séptima razón. La acusación contra Jesús fue falsa porque se fundó en una evidencia no confirmada. Yo no puedo acusar a nadie si no estoy seguro de una evidencia, de algo que haya hecho una persona. Pero con Cristo ocurrió eso. El tribunal pronunció sentencia sin tener una sola prueba válida. La única evidencia, entre comillas, presentada al tribunal fue el testimonio de dos testigos falsos. Veremos que por su testimonio, que su testimonio fue falso, lo vamos a entender luego, porque ni siquiera ese falso testimonio fue utilizado por el tribunal para sentenciar a Jesús. Ni siquiera lo usaron. O sea, siempre estaban buscando pretextos, fundamentos falsos para castigar a Jesús. Marcos capítulo 14. Marcos. Marcos. Capítulo 14. Versículo 56. Fíjense lo que dice Marcos, lo que escribe. Porque muchos daban falso testimonio, muchos, contra él, pero sus testimonios no coincidían, no concordaban. Claro, porque eran invento de ellos. No se habían puesto de acuerdo antes para decir, tú vas a decir esta palabra y yo voy a decir esta, voy a añadir. No, cada uno hacía lo que podía. Seguramente hasta les pagaban a los testigos falsos. Era lógico que sus declaraciones de los testigos no coincidieran, sencillamente porque eran producto de la presión que ejercieron los fariseos y saduceos. Por favor, testifiquen esto, digan. No se podía esperar declaraciones contundentes en contra de Jesús. La falta de acuerdo irritó mucho más a sus acusadores. ¿Qué hacemos? No coinciden estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Versículo 57. Entonces, levantándose, unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, fíjense lo que dice ahora: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro no hecho a mano. Repito. Entonces, levantándose, unos dieron un falso testimonio, diciendo: nosotros lo hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro no hecho a mano. Los judíos quisieron valerse de esta falsa afirmación como una acusación formal contra Jesús. Mas ni siquiera él había dicho tal cosa, ¿no? No se olviden que durante su primera Pascua que celebró en el templo, Jesús hizo una declaración muy diferente, porque en el contexto de su mensaje tenía otro fin. Al ver a Jesús en el templo y después que él hubo sacado a los cambistas del templo con azotes, por vez primera, los judíos le dijeron, digo por vez primera porque hay dos veces que se produce este hecho, dos veces. Juan capítulo 2, versículo 18 al 21. Juan capítulo 2, versículo 18 al 21. Los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Muy diferente a lo que dijeron los acusadores falsos. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Los judíos no entendieron, pensaron que estaba hablando del templo que había hecho Herodes. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, claro, porque nosotros, acuérdense, también somos templo del Espíritu. Jesús no se refirió al templo físico de Herodes, que había construido por manos humanas, sino al templo de su cuerpo, como afirma el versículo 21. Por supuesto que Jesús estaba haciendo mención a su muerte y posterior resurrección. Claro, el fin de Jesucristo era otro, diferente, que los judíos no entendieron. En cambio, los judíos que carecían de discernimiento espiritual, no tenían el discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu de Dios. Pensaron que Jesucristo se estaba refiriendo al templo de Herodes y que podía ser derribado por él y que en tan solo tres días lo volvería otra vez a levantar. ¿Por qué los judíos hablaron de 46 años? ¿Por qué? Porque dijeron, en 46 años ha sido levantado este templo y tú en tres días lo vas a reedificar otra vez. La razón es porque el templo de Herodes el Grande empezó a construirse en el año 19 antes de Cristo y fue concluido en el año 63 después de Cristo. Tomó más de 80 años en ser concluido, inclusive más allá de la muerte de Jesús, por supuesto. Mucho más después de la muerte de Herodes el Grande, que ocurrió en el año 4 antes de Cristo, como sabemos. Esta escritura siempre la hablamos cuando hablamos de el nacimiento de Jesús. ¿Cuándo fue el nacimiento de Jesús? El rey Herodes el Grande murió el año 4 antes de Cristo. Esto nos muestra que el templo en tiempos de Jesucristo aún no estaba totalmente concluido, porque faltaban varios detalles. Contando a partir del año 19 antes de Cristo y sumando algebraicamente 46 años, llegamos al año 27, que es precisamente el primer año del ministerio de Jesús. 46 menos 19 igual 27. Esto es lo que ocurrió realmente. Por esa razón, los judíos hablaron de 46 años, lo cual constituye una clara demostración del año en que Jesús empezó su ministerio terrenal. Si contamos los años, sabemos que llegamos al año 26, pero como no hay el año cero, entonces le sumamos uno y llegamos al año 27. Y en otoño del año 27, Jesucristo empezó con su ministerio terrenal. ¿Y por qué el apóstol Juan, mencionó que él hablaba del templo de su cuerpo? ¿Por qué El apóstol Juan dice que hablaba del templo de su cuerpo. He aquí la respuesta. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6 y versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Acaso no tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro corazón? Por supuesto. Cuando un creyente se arrepiente de su vida pasada y luego se convierte al ser bautizado, pasa a ser parte de la familia de Dios y su cuerpo se convierte en morada del Espíritu. Fíjense el proceso espiritual que se produce. Por esa razón, la fiesta de los tabernáculos también es nuestra fiesta, porque nosotros somos tabernáculos del Dios vivo. Increíble. ¿Cómo Dios nos identifica con sus fiestas santas? Es increíble. Volvamos a los hechos del juicio. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 62 y 63. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le preguntó, ¿no respondes nada que testifican esto contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense el tenor de la pregunta del sumo sacerdote, que no tenía nada que ver con la acusación, porque el tribunal lo sentenció por algo totalmente distinto. Versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Estaba dando una profecía hacia el futuro. Esa profecía se ha cumplido la primera parte, pero la segunda todavía no. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Jesús fue acusado por una cosa y juzgado por otra, y condenado por su propio testimonio, aunque sin culpa. Esa es la verdad de los hechos. No lo condenaron por haber dicho edificaré este templo en 3 días, sino por blasfemia. ¿Acaso los sacerdotes y doctores de la ley no sabían lo que es una blasfemia de acuerdo a las Escrituras? ¿No sabían? Por supuesto que lo sabían. Pero ellos actuaron con total hipocresía y astucia. No querían acordarse de las Escrituras, porque Jesucristo jamás blasfemó contra su Padre. El término blasfemia está claramente definido en Levítico capítulo 24. Dos capítulos antes de terminar el libro, 24, versículos 11 y 16. El hijo de la mujer israelita blasfemó y maldijo el nombre de Dios. Eso es blasfemia. Entonces lo llevaron a Moisés y luego de haber consultado a Dios, él dijo, el que blasfeme contra el nombre del Eterno ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. También el extranjero como el natural, si blasfema contra el nombre de Dios, que muera. El castigo por blasfemia era morir apedreado, como lo estamos viendo. Blasfemia significa maldecir y vituperar el santo nombre de Dios, pero Jesucristo jamás blasfemó, sino porque amaba a su padre y le obedecía totalmente. Nunca blasfemó Jesucristo. Pero ellos rasgaron sus vestiduras, el sumo sacerdote. Ha blasfemado, es reo de muerte. El erudito judío Maimónides, en su libro Sanedrín, volumen 4, segunda sección, escribe lo siguiente: tenemos por principio fundamental de nuestra jurisprudencia que ninguno puede acusarse a sí mismo. Si un individuo confesare su culpa ante un tribunal legalmente constituido, tal confesión no debe ser válida contra él, salvo que lo confirmen debidamente dos testigos. Jesús fue condenado por el testimonio de su propia boca, pero ello no era una blasfemia. Su confesión ni siquiera coincidió con la de los falsos testigos. Jesús ni siquiera habló de sí mismo, limitándose a decir el Hijo del Hombre. Claro que el tribunal no le preocupaba saber quién es el Hijo del Hombre, aunque desde luego ellos lo sabían muy bien, porque eran hipócritas. Jesús fue condenado por decir una verdad que se encuentra en el Salmo 110. Vayamos al Salmo 110 y versículo 1. Salmos 110 Salmo 110, versículo 1. Este es un salmo de David. El Eterno dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús no solo repasó las mismas escrituras, porque se las sabía de memoria, pues que él es el autor de todo. Pero los judíos lo acusaron por blasfemia. ¿Y qué es lo que Daniel dejó escrito en su libro? ¿Qué es lo que el profeta Daniel dejó escrito en su libro? Veamos el libro de Daniel. Daniel, Daniel, capítulo 7 y versículo 13, dice: miraba yo en la visión de la noche, y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Los doctores conocían la jurisprudencia penal de los judíos, pero cuando juzgaron a Jesús, poco les importó sus leyes y los escritos de Daniel. Igual lo condenaron. Es como para decir: ¿qué clase de justicia es esta? Octava razón: su condena fue ilegal porque no se consideró los méritos de la defensa. Octava razón: su condena fue ilegal porque no se consideró los méritos de la defensa. Por supuesto que ellos conocían los escritos de la Torá, pero esa noche se olvidaron, entre comillas, yo diría ignoraron, lo que estaba escrito en Deuteronomio 13:14. Tú investigarás, buscarás y preguntarás con diligencia. Si resulta ser cierto en medio de ti el que ha cometido tal abominación, juzgarás con justicia, con rectitud. Pero eso estaba lejos de hacer de los parte de los fariseos. Todo buen juez tiene la obligación de investigar si una acusación es o no cierta. Pero Jesús no tuvo quien lo defienda. En el libro Sanedrín, volumen 4, sección 5, la Mishná a la letra dice: los jueces han de ponerse el asunto en la sinceridad de su conciencia. ¿Qué conciencia podían tener ellos? Eran hipócritas desde mucho antes, porque ellos tenían siempre a Jesús por culpable, porque los estaba amenazando, porque los romanos podían quitarles el lugar de ellos. Entonces, ¿qué es lo que Anás dijo? Es mejor que muera un solo hombre y que no la, toda la nación perezca. Ustedes no saben nada, son unos ignorantes, les digo a sus colegas. El Sanedrín actuó falto de conciencia, sin justicia, sin mostrar la mínima sinceridad en sus determinaciones y acusaciones. Su única meta era la de eliminar a Jesús a cualquier precio, así tengan que contradecir sus propias leyes. Y eso fue exactamente lo que ellos hicieron. Por eso los hechos de en Hechos 8:33 encontramos escrito lo siguiente. Hechos capítulo 8 versículo 33 dice: en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Su generación, ¿quién la contará? ¿Qué dice Isaías 61 al respecto? La generación de los justos va a continuar entre hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, tatara, tatara, tataranietos, etc. Novena razón. La condena fue ilegal porque no hubo abogado defensor. Jesús no tuvo un abogado defensor. Veamos la determinación ilícita del Sanedrín. Volvamos otra vez al libro de Marcos. Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 64. Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos lo condenaron, declarándolo digno de muerte. ¿Dónde estaba el abogado defensor que la ley invocaba? Simplemente no hubo. Tampoco hubo investigación previa, ni menos examen, para comprobar si hubo o no blasfemia. De hecho, él blasfemó. Así lo consideraron. El veredicto contra Jesús fue unánime, aunque la ley exigía que por lo menos uno del concilio sirviera de abogado defensor. Por lo menos uno. Pero nadie quiso defender a Jesucristo. Porque de acuerdo a la Mishná, volumen 15, sección 5, los jueces, cada uno a su vez, lo declarará absuelto o culpable. Un secretario registrará los votos a favor y otro en contra. O sea, había uno que contaba y los jueces debían pronunciarse. Pero aquí no hubo necesidad de eso. Ya estaba condenado desde antes. También el Código Penal judío establece que en casos ordinarios los jueces votarán por orden de antigüedad, empezando por el más anciano. En cambio, en casos penales, como el caso presente, con condena de muerte, se seguía un orden inverso, a fin de que los más jóvenes del Sanedrín no se hagan influir por las opiniones de sus colegas de mayor experiencia, o sea, votaban al revés. Otro punto destacable es que el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras durante el juicio, como afirma Marcos 14:63 y Mateo 26:65. Él se olvidó lo que está escrito en Levítico. Levítico, vayamos a Levítico. A ver, ¿era correcto que él se rasgue las vestiduras? Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21, versículo 10. El sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Pero el hipócrita Caifás de todas maneras lo hizo. ¿Sabe por qué lo hizo? Para impresionar a sus colegas. Estoy impresionándolos para que ellos tengan más peso la acusación. El sumo sacerdote debía conservar la calma, evitando que otros cayeran en un juicio erróneo, equivocado. Durante el proceso, ellos contravinieron sus propias normas y leyes, como vimos. El escritor Wise, en su libro El Martirio de Jesús, escribe lo siguiente: si ninguno de los jueces defendía al acusado, es decir, si todos lo declaraban culpable, no habiendo un defensor en el tribunal, el veredicto de culpabilidad resultaba inválido y no se podía ejecutar sentencia de muerte. ¿Y qué hicieron los judíos? Exactamente lo contrario. Por si fuera poco, debemos notar que no todos los miembros del concilio estuvieron presentes en el juicio nocturno. No todos los miembros del concilio estuvieron presentes esa noche en el juicio. Veamos, Lucas capítulo 23. Todas las evidencias, como vemos, estamos basándonos siempre en las Escrituras. Lucas capítulo 23. Sí, Lucas capítulo 23, versículos 50 y 51. Había un varón llamado José de Arimatea, en la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, hombre bueno y justo. Fíjense, había dentro del concilio un hombre justo. José de Arimatea. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de un sermón que di hace como 4 o 5 años? Porque él era pariente de María, madre de Jesús. Eso lo vamos a repasar en otro sermón más adelante. Este, que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿De quiénes? Por supuesto, del Sanedrín. Tampoco Nicodemo estuvo presente. ¿Quién era Nicodemo? Aquel miembro del concilio que vino de noche por temor a que lo descubrieran. Y le dijeron: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces. Pero de miedo, sin que se den cuenta los del concilio. Los dos, José de Arimatea y Nicodemo, no estuvieron en el juicio presente. Ese solo debate nos muestra que el Sanedrín procedió con total falta de justicia. Si ambos hubiesen intervenido a favor, quizás los habrían condenado sus propios colegas. O sea, hubieran agarrado a José de Arimatea y a Nicodemo y les hubiera dicho: fuera del concilio. Por ser abogados defensores. Todo fue una farsa terrible, previamente montada por los judíos, por el Sanedrín. Décima razón: la sentencia fue pronunciada en un lugar prohibido por la ley. La sentencia fue pronunciada en un lugar prohibido por la ley. Cuando la turba aprehendió a Jesús, primero lo llevaron ante Anás y luego a la casa de Caifás, sumo sacerdote aquel año, como ya vimos. Por tanto, el proceso no se desarrolló en un tribunal, sino en una casa, como afirma Lucas 22:54, que dice: lo prendieron y lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Eso era ilegítimo. La sentencia no se podía dar en una casa. Estaba prohibido por la ley. El recinto del tribunal no abría sus puertas hasta después del amanecer. Maimónides, en su sección 15 de su libro, afirma que la sentencia de muerte solamente se puede anunciar si el Sanedrín ha celebrado sus sesiones en el lugar asignado, en el lugar correspondiente. También el Talmud afirma que luego de abandonar el salón, el tribunal, no se puede pronunciar una sentencia de muerte contra nadie. Pero ellos pronunciaron, ¿dónde? En una casa. La sentencia de muerte solamente se podía dar en el recinto del tribunal, jamás en una casa particular, como exactamente ocurrió. la farsa continuaba y continuaba. Décima primera razón. La mayoría de los miembros del Sanedrín no eran aptos para juzgar a Jesús. Ah, esto sí que es terrible. Este décima primera razón es terrible. Solamente si yo hubiera puesto esta razón, era suficiente para descalificar todo. Lo vamos a ver ahora. La mayoría de los miembros del Sanedrín no eran aptos para juzgar a Jesús. ¿Por qué? Mendelssohn afirma que en su libro Máximas Normas Hebreas, las vestiduras del juez elegido injustamente no han de respetarse más que la guardapa de asno, es decir, la cobertura de sus ancas. No se debe respetar. Repito, las vestiduras del juez elegido injustamente no se han de respetar más que la guardapa de asno, o sea, una comparación. Es decir, la cobertura de las ancas de un asno. No se debe respetar más que eso. Algo despreciable. ¿Y por qué la mayoría de los miembros de Sanedrín no eran aptos para juzgar a Jesús? Ahora voy a dar en el clavo. La razón es porque algunos de ellos fueron elegidos ilegalmente, no de acuerdo a las escrituras. El historiador judío Flavio Josefo nombra a quienes habían sido nombrados ilegalmente. Fíjense. Ellos son los ilegales: Caifás, Eleazar, Jonatán, Teófilo, Matías, Ismael, Simón, Juan, Alejandro y Ananías. Voy a repetir para los que están copiando: Caifás, Eleazar, Jonatán, Teófilo, Matías, Ismael, Simón, Juan, Alejandro y Ananías. Todos ellos sobornaron a sus parientes para ser nombrados. ¡Qué cosa bárbara! Sobornaron a sus parientes, que no tenían ningún derecho de elegirlos y de estar ahí. Ellos compraron sus puestos con dinero, como el pueblo lo sabía. Por eso el pueblo no los respetaba. Por mucho que salían con sus filacterias a pararse en las esquinas, mostrando que son santos, igual no los respetaban. Lo raro era que en el Sanedrín de entonces había 12 de ellos que antes habían sido sumos sacerdotes. A ver, lo raro era que en el grupito habían 12 que antes habían sido sumos sacerdotes. Ahora voy a decir. Sin embargo, la Biblia dice que el cargo de sumo sacerdote es de carácter vitalicio. Pero bajo el sistema romano, ellos eran elegidos cada año. Veamos lo que dicen las escrituras respecto a la unción de los sacerdotes. Otra vez nos basamos en las escrituras. Éxodo. Éxodo 40. Sí, el último capítulo de Éxodo, Éxodo 40, versículos 13 al 15. Fíjense lo que dice. Estos contravinieron. Ellos cada año se cambiaban, se elegían, compraban sus puestos. Éxodo 40, versículos 13 al 15. Harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás y consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas. Los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes. Su unción les confiará un sacerdocio perpetuo a lo largo de sus generaciones. Es decir, cuando morían, sus hijos podían reemplazarlos cuando morían. Pero no había elección caprichosa ni compraban supuesto, no. Eso hicieron los del Sanedrín. Perpetuo. Es decir, el cargo de sumo sacerdote no era rotativo, sino que duraba mientras se encontraba vivo. Solo era sustituido con la muerte de él. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico era una representación del verdadero y único sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. La razón es porque el sumo sacerdote, según Aarón, representaba al sumo sacerdote Cristo Jesús, cuyo sacerdocio es eterno. Esa era la representación. Ah, pero los del Sanedrín, ya, juguemos a los dados probablemente. Te toca a ti, anda. Así era. Por eso Hebreos capítulo 7 y versículos 22 al 24, Hebreos capítulo 7 y versículos 22 al 24 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, eterno. Esa era la representación del sacerdocio levítico. Y que el Sanedrín se olvidó. Rotaban, compraban sus puestos, y esos fueron los que juzgaron a Jesús. Sin duda, esto nos muestra que sus jueces estaban totalmente corrompidos. Por eso les fue fácil sobornar a Judas para que traicionara a Jesús. Y como muchos del pueblo lo sabían, tuvieron que hacer el juicio de noche para evitar ser acusados por el pueblo, porque ellos temían al pueblo. Es decir, todos los arreglos fueron arreglados de antemano. También el escritor Mendelssohn dice, agregando: no ha de sentarse en el banco de los jueces ningún pariente o amigo ni enemigo del acusado ni del acusador. Sin embargo, todos sus jueces eran enemigos de Jesús. También, por esa razón, el juicio que le hicieron a Jesús no tenía valor. No tenía valor. Decimosegunda razón. Frente a Pilato, el tribunal cambió la denuncia contra Jesús de blasfemia a sedición y traición. Fíjense, voy a repetir otra vez. Frente a Pilato, el tribunal cambió la denuncia contra Jesús de blasfemia a sedición y traición. O sea, ¿para qué se rasgó las vestiduras si no tenía que hacerlo? No podía hacerlo. Ni siquiera sirvió eso. Porque cambiaron de sedición a sedición y traición. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver ahora. El Sanedrín precisaba con urgencia darle un cariz de legalidad al juicio. Por eso, una vez que lo examinaron durante la noche y pensando que no necesitaban más pruebas, lo llevaron ante Pilato. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. ¿Sí? Lucas capítulo 23, versículos 1 al 3. Levantándose entonces todos, lo llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarlo, diciendo: hemos encontrado que éste pervierte a la nación. ¿Cuándo hizo eso? Y que prohíbe dar tributo al César. Por favor, ¿cómo podían haber dicho eso? Por eso, una vez que lo examinaron durante la noche y pensando que no necesitaba más pruebas, lo acusaron de esa manera. Comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Esa es una de las grandes, infames acusaciones que le hicieron a Jesús. Entonces Pilato le pregunta diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo él dijo: tú lo dices. Fíjense la infamia de sus acusaciones. Ellos dijeron que Jesús prohibía dar tributo al César. Sin embargo, Jesús había dicho exactamente lo contrario. ¿Dónde está escrito eso? En Mateo. Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22, versículos 20 al 21. Entonces les preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Él les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Prohibió él que se le honre al César? No, no, mentira. No, los fariseos no tienen ninguna excusa de lo que le hicieron a Jesús. No tienen excusa. Juan capítulo 18, versículos 28 al 31. Juan capítulo 18, versículo 28 al 31. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. De la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Si ellos de todas maneras comieron la Pascua, solo lo hicieron para su propio juicio. Ese juicio todavía les está esperando cuando Jesucristo venga. Entonces salió Pilato de donde ellos estaban y les dijo, ¿qué acusaciones traéis contra este hombre? Respondiendo y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Otra mentira más disfrazada de verdad. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Mentira. Acuérdense que aquel que blasfemaba contra el nombre de Jesús moría apedreado por la congregación, como dice Levítico 24:16. Por supuesto que es más fácil mentir que ejecutar, para luego comer la Pascua. Realmente su justicia era como trapo de inmundicia y asquerosidad, como dice Isaías en el capítulo 64 y versículo 6. A Jesús no lo acusaron delante de Pilato por blasfemia, porque si lo hubiesen hecho, Pilato les habría dicho que no lo molesten tan temprano y que sencillamente lo apedreen. Listo. Ellos sabían eso. Por eso cambiaron el juicio de blasfemia a sedición y traición. Pero como eran hipócritas, astutos y mentirosos, inventaron otros cargos delante de Pilato como sedición y alteración del orden. Y por supuesto, una supuesta prohibición de tributo al César, lo cual, como sabemos y ya vimos, es mentira. Por eso Pilato le preguntó, ¿qué hiciste, Jesús? ¿Qué has hecho, Jesús? ¿Qué más podía haber hecho Jesús aparte de enseñar que el reino de su Padre estaba cerca y que vino a rescatar de la muerte eterna a muchos, curándolos, sanándolos de sus dolencias físicas y espirituales? ¿Qué más podía haber hecho Jesús? Él no vino a incitar ni a alterar el orden, ni menos ir en contra del César. Veamos el siguiente hecho anecdótico que aconteció a Pilato. Es increíble. Fíjense lo que pasó con Pilato. ¿Por qué se lavó las manos Pilato? ¿Por qué? Aquí está la razón. Mateo capítulo 27... Mateo, capítulo 27, versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, es decir, su esposa de Pilato, le mandó a decir, no tengas nada que hacer contra este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. O sea, la mujer le aconsejó que no haga ninguna justicia con él. He sufrido mucho en sueños por su causa. Por esa razón Pilato lo quiso dejar libre. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. Ahí está la razón de por qué Pilato se lavó las manos, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo,
Él sabía que era justo. Allá vosotros, haced lo que queráis con él.
Ahí lo desnudaron, le pusieron una corona de espinas, lo escupieron, le golpearon la cabeza y se burlaron de él, llevándolo luego para ser crucificado. Y todo esto en apenas 9 horas. Pilato procuró soltarlo, pero no pudo porque los judíos lo amenazaron de acusarlo al César. Si sueltas a este, te acusaremos al del César. Entonces, para no perder su cargo, ya, sigan nomás. Prefirió soltarlo a Barrabás, que era un verdadero ladrón. ¿Cómo Jesucristo fue comparado con un ladrón? Increíble. A Pilato no le quedó otra que entregarlo a sus airados acusadores. Jesucristo fue clavado en la cruz, aunque Pilato lo declaró inocente. Esa es la paradoja de esta terrible historia. Y lo peor de todo es que hasta hoy casi nadie entiende. Salgan a la calle y vean y pregunten. Casi nadie entiende ni comprende el significado real del supremo sacrificio del Hijo de Dios. No entienden. Pero eso sí, hay que ir a adorar a Jesucristo, hay que besarle los pies, hay ese monumento, etcétera, etcétera. Nadie entiende. Pero nosotros sí lo entendemos. Por eso no somos parte de las costumbres de este mundo. Si antes fuimos, Dios nos llamó y dejamos de serlo. Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Versículo 5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones. Está profetizando aquí algo que iba a ocurrir 700 años más tarde. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos paz, cayó el castigo sobre él, y por sus llagas todos fuimos sanados, curados. Versículo 10. El Eterno quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia. Vivirá por largos días y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Esta es una profecía que tiene que ver después de la segunda venida de Cristo. No solo los judíos, sino también todos nosotros somos culpables de su muerte. No solo los judíos. No podemos decir, los judíos mataron a Jesús. Nosotros también hemos matado a Cristo. Pero gracias a que Jesús nos reconcilió con el Padre, ahora Él nos hizo primogénitos, primicias de su santo reino. Nosotros somos culpables por haber pecado. Nosotros también hemos matado a Cristo. Parafraseando al apóstol Pablo, podemos decir que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Mientras que para los que se salvan es poder de Dios. Dios destruye la sabiduría de los sabios y frustra la inteligencia de los hombres. Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Por supuesto que sí. Aquí concluimos entonces las 12 razones del más trascendental e injusto juicio de todos los juicios que hubo en la historia de la humanidad, porque tuvo que ver con la misma divinidad del Hijo de Dios. ¿Acaso solamente los judíos son culpables? Ya dijimos que nosotros también lo somos. Cuando Cristo se manifieste, nosotros, por haber sido reconciliados con Dios y por haber aceptado su sacrificio y por ser panes sin levadura, seremos manifestados en Él, en su reino eterno.